En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 o las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 16 de mayo de 2024. Ya sé lo que está pensando. A ver si Herrera no está hoy porque se ha tomado 5 días de reflexión y dentro de unos días nos cuenta que ha decidido. No, hombre, que no, que mañana Herrera ya está aquí, desde COPE Rocío, donde los romeros ya van camino de su encuentro con la Blanca Paloma. A ver, yo lo entiendo, que tenga usted esos pensamientos, porque llevamos una racha que aquí el que no escribe una carta contando su situación y diciendo que se va un tiempo a reflexionar y que luego ya nos dirá lo que ha reflexionado, parece que no es nadie. Empezó Pedro Sánchez con los 5 días de desmayo fingido para luego volver como un torete que le quiere meter una cornada a jueces y periodistas. Y ahora el que ha dicho que se marcha a reflexionar y que ya verá si vuelve en noviembre es Oriol Junqueras, el presidente de Esquerra, indultado por Sánchez, pendiente de la amnistía para dejar de estar inhabilitado, y que ayer salía de la reunión de urgencia que mantuvo con la dirección de su partido con pocas ganas de dar detalles, pero confirmando que esta mañana darà una rueda de premsa.
Bona nit a tothom, i gràcies per esperar fins ara.
Home, no,
demà ens veiem.
Demà a les 9, ens veiem. Que vagi bé. Oriol Junqueras salió de la reunión de urgencia de la dirección de Esquerra sin decir gran cosa, más allá de que hoy hablará a las 9 de la mañana. Pero luego llegó el comunicado con lo fundamental de su decisión. Después de haber dicho que él se veía con fuerzas para seguir liderando el partido en la oposición, sin aclarar si dejaría gobernar al PSC o a Junts, ahora resulta que Junqueras dice que se marcha después de las elecciones europeas del 9 de junio, a tener unos meses de reflexión consigo mismo, pero que al mismo tiempo no descarta volver y presentarse a un congreso que va a celebrar Esquerra para elegir a un nuevo líder en noviembre. Y aquí es cuando la gente de la parte del planeta que no es Cataluña piensa, ah, pues mira, esto despeja el panorama, ¿no? Esto es que Esquerra se está quitando del medio para no tener que mojarse entre ella y Puigdemont. Y cuando tú no te quieres mojar y además un bloqueo electoral que provocase nuevas elecciones te puede perjudicar, porque en una repetición electoral, sin ni siquiera un líder definido, Esquerra podría bajar aún más. Lo normal es que Esquerra se abstenga en la investidura de ella. Es decir, que lo deje gobernar en minoría. Así le dan en la boca a Puigdemont, que les traicionó cuando se fugó sin avisar a los que se comieron el marrón de la cárcel. Y además tienen al PSC a su merced, porque nadie como Esquerra sabe el tormento que es tener que gobernar la Generalitat en minoría. Lo que pasa es que luego hay que tener en cuenta lo que pueda suceder pasar por la cabeza de esa gente que vive en la parte del planeta que se llama Cataluña. Y ya hay fuentes de Esquerra que dicen que lo de la abstención de los republicanos para dejar gobernar a Illa porque se haya ido Junqueras o se vaya a ir, que eso está por ver. Que Junqueras hace esa finta presionado por las bases más indepes del partido, que están por seguir apretando con la matraca de la independencia y que no quieren saber nada del gobierno de Illa. Según esa teoría, sí serían capaces de votar no a Illa, votar no a Puigdemont y provocar otras elecciones. Y que por eso, precisamente, han elegido noviembre como fecha para elegir a un nuevo líder. Las elecciones repetidas serían en octubre, y entre que se constituye el Parlamento y se pone en marcha la negociación de una investidura, la llave podría seguir estando en manos del nuevo líder de Esquerra, sea Junqueras u otra persona surgida del Congreso de noviembre. Y que si por el camino pierden algunos diputados más, que ya tampoco les va de eso porque el jardazo gordo ya se lo han llevado. Hombre, lo normal sería pensar en la primera teoría, en un gobierno en minoría del PSC, porque Esquerra es un partido que bascula siempre entre ser de izquierdas y ser separatista según el momento. Acuérdense de que la alianza con Junts, que inició el procés, llegó después de unos años en los que habían tocado demasiado la tecla de ser de izquierdas en los dos tripartitos, y entonces cambiaron a la tecla separatista. Y ahora que la tecla separatista está sobadísima, los tiempos a lo mejor demandan que Esquerra se vuelva a refugiar en la tecla izquierdista, que es, por cierto, lo que ha propuesto un viejo conocido de la afición como es Joan Tardà.
Creo que Esquerra Republicana ahora tendría que hacer una oposición de carácter colaborativo. Esquerra no tendría que bloquear. Creo que lo que se trata es de competir y al mismo tiempo colaborar, porque si competimos y colaboramos, hay posibilidades de construir un camino conjuntamente.
hi ha possibilitats que...
Pues passen les eleccions, los separatistas pierden votos, pero aquí seguimos siempre liados con las cábalas de qué puede pasar en la política catalana como paso previo para saber qué puede pasar en la política española. Claro que Esquerra dejara gobernar a ella sería lo ideal para el PSOE, si no fuera porque eso puede hacer incontrolable el enfado de Puigdemont, que podría no conformarse con los privilegios fiscales para Cataluña que, a buen seguro, el PSOE ofrecerá a Junts en la reunión del sábado en el extranjero. De momento, hoy Junts se reúne consigo misma para ver cómo aprietan a Sánchez. Y por si todo este jaleo no fuera suficiente, lo que también ha vuelto a ser tendencia, porque faltan dos semanas para que seguramente sea aprobada definitivamente, es la ley de amnistía. Esa ley de impunidad judicial que, de tan tóxica que es, tiene a los principales partidos enredados en sus propios jardines. Hoy mismamente el Partido Popular va a tener que celebrar un pleno en el Senado para dejar aparcado el choque institucional entre el Congreso y el Senado sin acudir al Tribunal Constitucional a dar la batalla. Saben que el PP, en el fragor dialéctico, dejó caer en otro pleno del Senado que pensaba acudir al tribunal para denunciar a la mesa del Congreso por cómo había violentado su reglamento para tramitar la amnistía. De manera que muchos, en ese fragor, quisieron entender que esto iba a ser poco menos que la guerra de las galaxias entre el Senado y el Congreso. Pero claro, luego llega la realidad de un partido que pretende ser responsable, que no quiere responder a los que están violentando el Estado de Derecho con procedimientos que también puedan ser demasiado sui generis o que no tengan demasiada base legal. Y con la triste certeza de que el Senado poco más podía hacer que retrasar el trámite y plantear el veto, esta ha sido la semana de irse quitando un poco el traje de guerrero Jedi, asumiendo que Sánchez ha sido lo suficientemente avispado como para colocar esa ley de impunidad judicial, dejando en manos de los jueces otra vez más la última línea de defensa para el Estado de Derecho, y sin que el PP acuda finalmente al Constitucional para plantear la posible violación del reglamento de la mesa del Congreso para tramitar esa ley. Ya hemos dicho en alguna ocasión que la gestión de las expectativas es uno de los grandes retos del PP en todo este asunto. No parecer que haces menos de lo posible para que Vox no te saque cantares, pero sin decepcionar o desconcertar a tus votantes que se puedan creer que se iba a hacer más de lo que realmente se puede hacer, ya sea por sentido común o porque se pueda ser contraproducente o por lo que sea. En todo caso, el partido que también sigue lidiando con sus contradicciones es el PSOE, ese partido que presume de ser el partido de la militancia, de la transparencia, de la democracia pura y dura, y que a la hora de la verdad actúa como un ejército. Es decir, el PSOE sale de toda esta locura sin poder decir que en sus filas se respeta la libertad de conciencia. Ya sabemos que todos los partidos actúan un poco así, pero los que presumen de transparencia, libertad y tal y cual son los que luego quedan más retratados. Aquí el que piensa por su cuenta en el PSOE o lo echan como a Nicolás Redondo o lo sancionan con una multa como a Carmen Calvo cuando decidió abstenerse en la aprobación de la ley trans. 600 euros le metieron a Calvo, que es la misma multa que le puede caer ahora a Javier Lambán por haberse ausentado del Senado para no tener que votar a favor de la amnistía. Ya no es que no te dejen actuar en conciencia para votar en contra, es que si te ausentas para no votar a favor, ya eso es pecado mortal. Y así estaría interesante preguntar a los dirigentes socialistas si siguen pensando que el PSOE es el partido que más se parece a España, porque esa es una frase que le gusta mucho repetir a los dirigentes socialistas. Y si eso es así, ¿cuál es el plan? ¿Que España se parezca cada vez más a este PSOE? ¿Y aquel que piense diferente o por su cuenta sea sancionado? Porque si es así, tenemos un problema. Lo mismo las amenazas a los jueces y a los periodistas con las que salió Sánchez de su retiro espiritual van un poco por ahí. Y miren, mientras en España se nos van tantas energías en estas cuestiones de política territorial, en el mundo están pasando cosas que tienen su gravedad. Ya no solo que tengamos una guerra en Ucrania y otra en Oriente Medio, que ya es bastante, sino que Europa quedó ayer realmente estremecida al conocerse que el primer ministro de Eslovaquia había sufrido un intento de asesinato en plena calle. Hay que decir que Robert Fico se encuentra muy grave, pero las últimas informaciones apuntan a que posiblemente va a poder salvar su vida, afortunadamente. Fico es el primer ministro de Eslovaquia, que es un país pequeño dentro de la Unión Europea, pero el caso es que su actual primer ministro se ha hecho famoso últimamente por ser una de las cuñas que Rusia ha metido en el seno de la Unión Europea para cuestionar, pues, desde la estrategia sanitaria de la pandemia, pasando por la OTAN, para acabar criticando, por ejemplo, el envío de armas a Ucrania. Es decir, a Fico se le ve como una especie de infiltrado prorruso en el corazón de la Unión Europea, que ayer fue tiroteado de forma dramática a ojos de todo el mundo. El detenido es un opositor de 71 años, escritor de profesión, y habrá que ver si se trata simplemente de un exaltado que ha actuado por su cuenta, que es lo más posible. Pero claro, con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina y con la Unión Europea debatiendo sobre su futuro y cómo afrontar el pulso con Rusia y el resto de naciones autoritarias, un intento de asesinato con presuntas motivaciones políticas pues no es el mejor de los escenarios. Hay una pugna por el orden mundial, con autocracias como Rusia planteando un pulso a Europa y con la propia Europa inmersa en el debate de si debe mantener el rumbo liberal o socialdemócrata o escorarse aún más hacia el globalismo de izquierdas o dar un viraje conservador, ultraconservador, contra ese progresismo gaseoso que algunos identifican con la decadencia del continente. Es decir, un caldo de cultivo ideal para la tensión política en las redes sociales y, por desgracia, a veces fuera de las redes sociales. Y la tensión política, como vemos, a veces puede desembocar en violencia. Esperemos que lo de Eslovaquia sea un hecho puntual y que la Unión encuentre su camino en las elecciones del 9 de junio. Y luego ya veremos qué pasa con Junqueras y la matraca de nuestros problemas domésticos. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. En Bruselas hoy hay nueva reunión entre España y Reino Unido para intentar alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar, sobre la mesa cuestiones referentes a bienes, movilidad y también el tema del aeropuerto. Estamos atentos a esta hora a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia porque los estudiantes que se estaban manifestando allí en apoyo a Palestina se han encerrado en esa facultad y no dejan pasar ni a otros estudiantes ni tampoco a los trabajadores del centro. A las 5:45 de la mañana han empezado a expulsar al personal de seguridad y han bloqueado las puertas con sillas y con mesas y se mantiene a esta hora. A todo esto el gobierno niega que el buque cargado de armamento que llegará en las próximas horas a Cartagena tenga como destino final Israel. Llegará, dicen, a la República Checa. Organizaciones pro-palestinas insisten en que ese buque se dirige a un puerto israelí. Sumar y Podemos exigen al gobierno que impida que atraque en nuestro país. Y en Ucrania el presidente Zelensky asegura que la situación en la región de Kharkov se encuentra estabilizada después de los últimos ataques del ejército ruso. Estados Unidos ha prometido desbloquear otros 2.000 millones de dólares de ayuda militar.
En el partidazo de COPE, el descenso está que arde. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Vaya lío en el que se ha metido Las Palmas, teniendo en cuenta cómo el Cádiz ganó anoche en el Pizjuán 0-1 con un gol de Sergi Guardiola en el minuto 96 de partido. Hoy Las Palmas recibe al Betis. Las Palmas lleva 8 derrotas consecutivas y el Betis se juega puesto de Europa League. Así que no le pueden temblar las piernas al equipo de García Pimienta porque estamos en un momento clave de la temporada. Quedarán después 2 partidos y la lucha por la permanencia es tremenda. Y también por la segunda, la tercera y la cuarta plaza. Y también por la Europa League. Hay más liga de la que pensábamos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Repetimos nubes en todo el frente norte con lluvia matinal en Galicia y Asturias que se pueden extender por la tarde al oeste de Castilla y León y a Cataluña. En cuanto a las temperaturas, este jueves nueva bajada generalizada, salvo en la costa levantina, Baleares y en Murcia.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero de lonjas españolas por solo 9,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
En Naturgy. ¡Ey! ¿Podrías bajarla? Mejor. En Naturgy hemos bajado más de un 25% el precio del kilovatio hora en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así tienes la tranquilidad de un precio fijo durante un año sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Llama al 933 1144. Naturgy.
El último que llega es el primero que saludo, ¿eh? Así es la vida. Vito Rubido, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Cómo
la,
estamos?
La puntualidad es inversamente proporcional a la distancia del lugar.
Ahí estamos. Juan Fernández Miranda, ¿qué tal, compañero? Buenos días.
Tan impuntual es el que llega pronto antes, como el que llega tarde. ¿Eh?
Bueno, pues, Fidalgo, por ejemplo, es muy impuntual.
Fidalgo está en el otro extremo.
Llegar pronto está sobrevalorado.
Fidalgo José María, está desde las 7 de la mañana.
Buenos días, sí, a las 7 y media. Con el café, yo noto que alguien me toca el hombro y digo, ya está aquí Fidalgo, efectivamente. ¿Qué tal, José María?
Yo bien, pero tengo otro comentario sobre la impuntualidad.
A ver, ¿cuál?
Es directamente proporcional al liderazgo que tiene y que no le permite estar donde querría.
Lo digo
por el señor Vieito.
Uh-huh. A ver qué vamos a decir.
No por Juan. Vale. A Juan le veo más intermedio.
Uh-huh. Vale. Bueno, pues ahí.
A ver, eso sí que no me acaba de intermedio. ¿En qué?
No tiene tantas ocupaciones como tú, ni es tan importante como
joven,
tú.
Es más joven.
Y yo no tengo ninguna. Que
cuanto más importante eres, más tarde llegas a los sitios porque
no es cierto.
Pero muchas ocupaciones.
Menos mal.
Yo tengo una mala relación con el tiempo porque siempre creo que estoy en Cedeira y en Cedeira llegamos siempre a tiempo a todo. Esa es la verdad.
Eso pasa.
Claro, de repente llego a Madrid y Madrid tardas 15 minutos.
En Madrid llevas ya un rato,
Pero uno tiene el ancestro.
Escúchame, os voy a preguntar por el intento de asesinato del primer ministro eslovaco, que se está comentando mucho en Europa, la crispación política, si esto es algo puntual o hay que preocuparse con elecciones europeas el 9 de junio. Y vamos a tener una mañana bastante entretenida porque a las 9 vamos a estar pendientes de Oriol Junqueras. Sabéis que va a dar detalles de esa decisión que ha tomado. No me tomo 5 días como Sánchez para reflexionar, sino que me tomo 5 meses y luego ya veremos si me meto o no me meto en renovar a Esquerra Republicana o me dejan, ¿no, Vito? Porque ahí está la clave, ¿no?
Sí, la verdad es que no cabe duda que el independentismo catalán está pasando por horas críticas, tiene que replantearse en realidad su hoja de ruta y la mejor demostración es lo que está ocurriendo en Esquerra Republicana, donde hay corrientes y almas distintas. Y Oriol, que está intentando estar en el medio, pues se ha tomado un tiempo para... ha dicho, me voy, pero vuelvo.
Eso es. Bueno, pues ahora hablaremos de estas y otras cuestiones. Pero antes, Ángela, ¿qué noticia nos trae Orange Empresas?
Los incidentes de seguridad relacionados con el almacenamiento en la nube de datos de empresas aumentaron un 24% en 2023 y un 61% solo en los meses que llevamos de 2024. Estas cifras demuestran lo importante y necesario que es reforzar la seguridad de todos los niveles en la empresa, donde la ciberseguridad cobra un interés especial para la mejora y el refuerzo. De hecho, solo un 21% de las empresas trabajan enfocadas en la prevención de estos problemas.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El Barça recupera el segundo puesto y la Real...
Hola, Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Has visto el partido del Barça?
A mí escuchar representantes del club que estamos luchando para ser segundos me parece... Cada vez que lo dicen me clavan un puñal. Que entiendo que el Barça lucha por ganar títulos, no sé si...
Bueno, ser segundo sí, te da opción a ganar un título.
Ser segundo, sí, sea mejor ser segundo que ser tercero.
No, digo...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A ver, comprar entrada. Esto no va. Reiniciar. Nada. Refrescar. No carga. Ah, sí, a la F5. Nada. Reiniciar. Refrescar. No carga. ¿Para cuando esto funcione ya se acaba la gira?
Con la mayor red de fibra y tecnología 5G Plus de O2 siempre llegas a tiempo. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. O2. La tranquilidad de elegir bien. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Con Iberdrola, por ti y por el planeta, es momento de buscar la salida de emergencia. Marc Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Estoy reflexionando sobre el dato que nos ha ofrecido el Banco de España, eso de que aumenta la brecha económica entre generaciones.
Así es. Mira, en las últimas décadas se ha observado pues una tendencia preocupante en la acumulación de riqueza de un modo pues bastante desigual entre las diferentes generaciones de nuestro país. Según ese reciente informe del Banco de España al que aludías, pues los jóvenes están cada vez más rezagados en términos de patrimonio neto en comparación con sus predecesores. Resulta que este fenómeno se debe a una combinación de factores que incluyen las secuelas de la crisis financiera de 2008, la burbuja inmobiliaria, las dinámicas del mercado laboral. En economía este fenómeno lo conocemos como trampa de liquidez, que describe una situación en la cual las tasas de interés bajas no logran estimular la inversión ni el consumo. Durante la crisis financiera, los bancos centrales redujeron las tasas de interés a niveles históricamente bajos para fomentar el gasto y la inversión. Sin embargo, y ahí está la trampa, esto también llevó a un aumento de los precios de los activos inmobiliarios, y los jóvenes, que no poseían propiedades antes de la crisis, pues se encontraron atrapados con precios inaccesibles, impidiéndoles entrar en el mercado y menos aprovecharse de su revalorización, claro.
Y eso se complica si al llegar a una edad mediana no has conseguido acumular patrimonio.
Pues exacto. Mira, Franco Modigliani, quien fuera lo que se denomina Premio Nobel de Economía en 1985, desarrolló la teoría del ciclo de vida, por la cual los individuos tienden a acumular activos durante sus años de mayor ingreso, esto estaría entre los 30 y los 50 años, y a desahorrar durante la jubilación. Sin embargo, la crisis de 2008, como te decía, alteró ese ciclo. La generación más joven, afectada por una tasa de desempleo juvenil que, ojo, superó el 50%, y por salarios estancados, pues tuvo menos capacidad de ahorro y, en consecuencia, de inversión. Y ahora, quienes están en ese tramo demográfico, encima tienen que batallar con un mercado del alquiler que los va descapitalizando poco a poco debido a unos salarios insuficientes. Y en España ha subido el salario mínimo, es cierto, y el salario medio también, pero no el salario mediano ni el, y mucho menos el salario modal. Y eso es importante, voy a explicarlo, porque el salario medio es el promedio de todos los salarios, que sube estadísticamente gracias a los más altos. El mediano es el punto medio que hay entre la mitad que gana menos y la mitad que gana más, y también sufre la misma distorsión. Pero ojo con esto, el salario modal es el que explica el problema, pues representa el salario más frecuente, y este último no sube. De ahí que el incremento, Sergio, de hogares que requieren el ingreso mínimo vital o que, como describe el Banco de España, que toda una generación disponga de muy poco patrimonio, pues va creciendo. Un escenario para millones de españoles que les impide mirar hacia el futuro y ver, no sé, una salida de emergencia.
Pues a ver si la vemos, porque la verdad es que la cosa es un poco inquietante. Hasta mañana, Marc, un abrazo.
Hasta mañana, Sergio.
Hay pingüinos que caminan durante días para encontrar el mar. Y solo hace falta que uno de ellos dé el salto para que el resto encuentre el camino correcto. Hace más de 20 años, en Iberdrola, nuestro compromiso con el planeta nos hizo lanzarnos a las energías limpias y renovables. Hoy, nos alegra ver cómo más compañías energéticas dicen que quieren dar el paso. Apostamos por las energías limpias y renovables. Y hoy, somos un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Sabes que Lidl es el súper número uno en precios según la valoración de los consumidores? Y además, llenar el carro en Lidl cuesta solo 78,37, 10 euros menos en comparación con otros supers. Lidl, marca la diferencia.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy nos vamos a librar, pero para mañana hay previsión de lluvia para mañana y para el fin de semana. Así es que el primer fin de semana con las piscinas madrileñas abiertas va a ser un poco raro. Abren las 28 municipales y las 4 regionales. Las primeras hasta el 8 de septiembre, las de la comunidad hasta el 5. Se mantienen los precios exactamente igual que desde 2018, 5 euros por sesión. La entrada es gratuita para las personas que acrediten una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, también sus acompañantes, así como para los menores de 3 años y las víctimas del terrorismo. En el caso de las municipales, si al intentar comprar la entrada en la web no hay plazas disponibles, el sistema ofrecerá la posibilidad de ir a otra piscina que nos pille cerca. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 16 de mayo, 10 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está parcialmente cubierto. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harm Auto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 2 instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Seguimos muy pendientes de 2 incidencias en M30. En la zona de Sagrado Corazón hay un vehículo averiado que en la calzada central, dirección norte, mantiene cortado el carril derecho y está generando retenciones que de por sí ya coinciden con la hora punta. Y en el sur, en la zona de Méndez Álvaro, también un vehículo averiado. Aquí ocupa 2 carriles, el izquierdo y el central, en dirección A4. En ese trayecto la circulación es lenta, ténganlo en cuenta. Hora punta en todas las entradas y en la zona centro, en todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V y Plaza de la Independencia.
Nos acercamos también a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando, a 4 Pinto y Butarque, a 42 Getafe, la 5 en Navalcarnero, ya 6 a su paso por Aravaca. De la M40, Vallecas, Vicálvaro Coslada en sentido a la 2 y Barrio de la Fortuna, dirección a la 5.
Son las 8 y 27 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Intervalos de nubes bajas en estas primeras horas y aumento de la nubosidad a medida que avance el día. Las mínimas bajan un pelín, las máximas en el entorno de los 19 grados. Mañana puede que llueva.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Un graffiti del mítico muelle ha aparecido en un muro que hay en la Cava Alta, esquina con la calle Toledo. La firma de hace casi 40 años ha aflorado tras unas obras que se están haciendo en un edificio en ese punto. El Grupo Municipal Socialista quiere evitar que se pierda, que se tire el muro. Está intentando promover alguna iniciativa para que pueda conservarse.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegan los días más chulapos de Madrid y esto hay que celebrarlo. Ven a Efetome hasta el 17 de mayo y elige tu Audi, Volkswagen o Skoda más chulo. La mejor combinación para celebrar San Isidro te espera en Efetome. Mazo chulapos, mazo bugas y mazo barquillos. Estate al loro, ven a nuestros concesionarios o entra a efetome.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Seguimos en Herrera en COPE.
próximo coche? Descubre los SUV de EVO, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. EVO, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la multa a Javier Lambán por no votar la ley de amnistía. Se confirma que para los partidos, al menos para este PSOE, no existe la libertad de conciencia. Tron, buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. La dignidad y hasta el honor de un político, en este caso Javier Lambán, del PSOE, expresidente de Aragón, cuesta 600 euros. Sí, así de cutre y de patético. Lambán, ya lo sabemos, se ausentó del Senado para no votar la ley de amnistía y para no incurrir, dijo, en una insoportable deslealtad consigo mismo. Bueno, tres consideraciones. Una, muchos otros en el PSOE piensan igual que Lambán, pero no se atreven ni siquiera a insinuarlo. Dos, valorando su decisión en conciencia, yo creo que se quedó corto. Si la ley de amnistía es tan grave como para romper el Estado de Derecho, sinceramente, creo que debió votar no. Y tres, así les va a los partidos políticos. Desde hace décadas son la institución peor valorada por los españoles. En este caso, el PSOE funciona como una secta de adoración al líder supremo o amado líder a quien nadie puede osar con discutirle. En concluyendo, Sergi, la dignidad, la conciencia, el honor y los principios en el PSOE a Lambán le cuestan una multa de 600 euros. Tan cutre como patético. Nos escuchamos.
Te escucho esta tarde-noche en La Linterna. Un abrazo. Y vamos, si les parece, con un buen mensaje de Línea Directa.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Aquí estamos con Bieto Urbido, Juan Fernández Miranda y José María Fidalgo. Comentábamos al comienzo de la tertulia en el saludo la imagen de portada de los digitales y de los periódicos de esta mañana, que es ese intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, que es un personaje controvertido porque representa ese pequeño bloque junto con Orbán, con el húngaro, que mira más hacia Rusia que hacia la política general de la Unión Europea. Y ese intento de asesinato, esos cinco tiros que recibí ayer en plena calle, han conmocionado al continente europeo. Esta mañana el debate es si esto es un hecho aislado o si tenemos que empezar a preocuparnos sobre la crispación que hay en el viejo continente en general con la política, además a pocas semanas de unas elecciones comunitarias. Yo, por ejemplo, Juan, no sé cómo lo ves tú.
Hombre, yo creo que todavía tenemos que conocer algunos más detalles para saber la motivación política o no de este intento de asesinato, pero evidentemente no tiene ninguna gracia y no va precisamente en la buena dirección, y cualquier uso de la violencia debe ser rechazado. La interpretación de hasta dónde puede llegar la preocupación es lo que nos falta, porque todavía es pronto. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que Europa está a punto de llegar a unas elecciones muy importantes. Probablemente son unas de las elecciones más relevantes de las últimas, porque hay la posibilidad seria de que el bloque de la gran coalición que ha gobernado Europa siempre se rompa. Han surgido extremismos con fuerza, y hay que ver cómo todo esto se cuaja. Pero en cualquier caso, creo que tenemos que ser prudentes. Es verdad que cuando suceden este tipo de intentos de magnicidio, todos tenemos demasiadas referencias en la cabeza como para preocuparnos seriamente. Pero insisto en la prudencia y en esperar a que sea el propio gobierno del país el que diga cuál es la motivación política de este intento de asesinato. Y por supuesto, y por último, agradecer que ayer no estaba tan claro, última hora de la tarde, que va a poder,
parece que va a
poder sobrevivir y que fue operado con éxito.
Uh-huh. José María, comentabas fuera del micrófono que a ti sí te parece que la violencia está aumentando de forma inquietante en el viejo continente.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con el juicio de Juan, pero le voy a añadir una cosa, que es que a mí la motivación política me da igual. O sea, lo que llaman motivación política, que es una especie de eximente, entre comillas, no sé si moral o... no hay ningún eximente. Para la violencia, aunque no sea contra un intento de magnicidio. O sea, yo la violencia creo que es una cosa que hay que condenar y erradicar totalmente. En una comunidad la gente tiene muchas maneras de censurar, vituperar, volver la espalda, lo que sea. Pero no hay ninguna motivación política, digamos, entre comillas, que justifique esta barbaridad. Luego claro, yo, que segunda cosa que quiero decir, creo que hay signos, y no solo en la, después de la convocatoria que estamos prácticamente de las elecciones europeas. O sea, yo tengo apuntado aquí. En Alemania, cuando ha empezado la campaña, ha habido violencia, ¿eh? El otro día le rompieron la cara a un candidato y luego a una candidata y no sé qué. Creo que hay que hacer incluso omisión de nombrar la bandera política bajo la que se alojan los que en aquel momento ejercen la violencia, ¿vale? Es más, si la persona que ayer disparó los 6 balazos o los 5 balazos es un perturbador mental, me da igual, porque incluso las paranoias surgen de la falsa conciencia de la realidad. Digo, en Alemania ha ocurrido lo que ha ocurrido. En el Reino Unido ha habido bastantes casos de violencia, ¿eh? En Francia, que es un país muy cercano a nosotros y muy conocido culturalmente, la violencia se ha convertido casi en una especie de subtítulo documental de los telediarios. Y además, violencia con masividad. Me da igual que se llamen chalecos azules, amarillos, verdes o lo que sea. Y entonces, para mí eso es señal de alarma. Y es que además no estoy convencido de que eso tenga un antídoto muy sencillo, que es, oye, te tomas 2 miligramos de cianocobalamina y te sube la vitamina. No. Eso es un tema que tiene mucho que ver con toda la sociedad. Y claro, la sociedad es que no es nadie. Excepto cuando se agrupa en torno a una idea que es noble, la sociedad entonces son individuos. Entonces yo sí creo que es preocupante y que la gente, yo no sé si tiene que tomarse 5 días de reflexión o la que está de moda, este tipo de cosas, pero que es una cosa que me parece que es preocupante y que no es solo allí, ¿eh? Yo de aquí no quiero hablar, pero todos tenemos en la cabeza imágenes que ha habido de violencia en España.
Sí, en España hubo un grupo muy violento que mató casi a 1,000 personas. Que
no, no, maeta, y después, claro.
Ya, pero, vamos, no, que es, sí, que, de manera que especial.
Estoy hablando de ahora, ¿eh? Nos han preguntado por la violencia ahora.
No, ya, pero...
Yo también, condeno lo de ETA, he estado amenazado por ETA, he tenido contravigilancia, o sea...
No estoy contradiciendo nada de lo que dices tú. Estoy diciendo que tienes razón, que la violencia no es admisible en ningún... No se acabó.
Para mí no.
Es decir, sí. hay que ir a pueblos del País Vasco, claro, de Guipúzcoa y Navarra,
todos vamos a
para ver que ETA no se acabó y que hay gente...
Y aquí tuvimos un policía el otro día que tuvo que jubilarse anticipadamente por la violencia del
tsunami.
Yo estoy de acuerdo con José María, que es muy preocupante. En primer lugar, y creo que coincidimos todos, que no es justificable bajo ningún concepto la violencia. La política nace como la capacidad que tiene el ser humano de resolver los conflictos de manera civilizada.
Y en eso estamos de acuerdo, y más en la Unión Europea. Por eso llama la atención este tipo de cosas, ¿no?
Pero no cabe duda que hay embriones de violencia desde mucho tiempo. Y tratar de ver solo violencia de un lado, no, aquí hay violencia por todas partes, y de todo tipo. A mí me parece que... Pero los responsables, desde mi punto de vista, son quienes tienen la decisión, la vocación y la determinación de querer dirigir a la sociedad. Es decir, si tú eres político y quieres mandarle a los demás, tienes unas obligaciones y unas responsabilidades morales que te obligan a tratar de pacificar y de tranquilizar a la sociedad y no excitarla, como vienen haciendo de manera reiterada la clase política en los últimos tiempos, tanto en España como en otros países. Con esto no pretendo justificar el atentado de ayer, ni mucho menos, pero que sí, probablemente, desde mi punto de vista, la sociedad se ha polarizado mucho porque la clase política se ha ido a los extremos.
Que dentro de eso que dice José María, de que es muy difícil solucionar este problema cuando empieza un poco a asomar la cabeza, de las cosas más socorridas que se pueden hacer a corto plazo es decirle a la clase política, oye, vosotros en lo que podáis, bajar el pistón, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, por cambiar de tercio, habíamos introducido y habías comentado tú, Vieito, habías hecho la primera aproximación al asunto Junqueras. Hoy a las 9 de la mañana, más detalles del todavía presidente de Esquerra, que ayer sorprendió diciendo que lo que había dicho previamente de que él se quería quedar y dejar al partido en la oposición sin aclarar mucho si Esquerra iba a apoyar a Illa o a Puigdemont como presidente de la Generalitat. De repente, reunión de urgencia en Esquerra porque las bases están un poco inquietas y dice Junqueras, dice, me voy a tomar 5 meses de reflexión después de estas elecciones europeas de las que hablamos, el 9 de junio, y vamos a hacer un congreso para elegir líder en noviembre. Sí. Noviembre sería, Juan, después de una posible repetición electoral en Cataluña, si Esquerra contribuye a un bloqueo. Y ahora la gente se pregunta, ¿esto quiere decir que Esquerra va a hacer el avestruz y va a dejar a ella gobernar en minoría y que se cueza?
Pues
o vamos a bloqueo y ya esto es un despelote.
Yo estoy, a ver, con todas las cautelas, y vamos a escuchar a Junqueras ahora, pero yo estoy más en la primera hipótesis. Esto es un Felipe González 1979. Me voy para volver por aclamación. Amenazo con irme para volver por aclamación. Junqueras quiere coger el mando en Esquerra. Junqueras se siente víctima en su fuero interno de la condena del procés. Fue indultado, pero no por ello ha podido presentarse a las elecciones. Sigue inhabilitado y está confiando en que la amnistía se aplique y por fin poder ser candidato y liderar Esquerra y ser él la persona. Lo que pasa es que cómo llegar a esa posición es lo que estamos viendo ahora mismo. Es verdad que el otro día dijo que se quedaba, que quería aferrar, vamos, que quería tomar el mando y que tenía un plan para Esquerra. Pero yo creo que lo que va a anunciar hoy y lo que ayer ya avanzó es que da un paso atrás para llegar con más fuerza en noviembre. Entonces la pregunta que tú haces, ¿esto es para que Esquerra pueda abstenerse, dejar ahí ya gobernar en minoría y él no mojarse? Y el ser impoluto, pues yo creo que es la hipótesis más razonable. Pero tampoco hay elementos, sobre todo aún no habiéndolo escuchado esta mañana, como para descartar que a lo mejor Esquerra, que es un partido asambleario, pueda irse al monte. Yo apuesto, si tuviera que hacerlo, porque es que Oriol Junqueras lo que quiere es liderar Esquerra. Se ha ido Marta Rovira, se ha ido Aragonés. Y lo que él está buscando es que su partido deje gobernar a ella en minoría para rehacerse desde la oposición con un gobierno de ella con solo 48 escaños.
Sabiendo, Esquerra sabe mejor que nadie lo difícil que es gobernar en minoría.
Aragonés ha sufrido mucho.
Y quemarte en ese horno.
Claro, Aragonés ha sufrido mucho y por eso está Esquerra donde está, aparte de por su escasa capacidad para la gestión, lo difícil que es gobernar con 33 escaños. Con 48 no es mucho más fácil.
Uh-huh.
Y yo creo que eso ya también lo sabe. Lo que pasa es que
de todas formas,
es la única opción sensata de gobierno para Cataluña.
Pronosticar sobre la política catalana es tremendamente Exacto. complicado. Recordábamos esta mañana aquel caso en el que las bases de la CUP tenían que decidir si dejaban gobernar a Artur Mas o no. Y después de todo el día votando, empezaron a pasar tíos allí, tías a votar, y venga a votar, y venga a votar. Y cuando llega al final del día dicen, tíos a favor de que gobierne Artur Mas, 1515. Tíos en contra de que gobierne Artur Mas, 1515. ¿Cómo? 1515 también. Sí, empate.
Es un empate estadístico imposible.
El surrealismo mágico de la política catalana hace que lo mejor sea no opinar. Pero bueno, José María, ¿tú qué pronóstico harías, si es que te atreves?
Yo pronóstico ninguno, porque no conozco ese mundo. O sea, conozco catalanes que son pro Esquerra, otros que... Pero nada más tengo una idea. No es que Cataluña sea ingobernable. Es que cuando pasan estas cosas se demuestra todavía más que Cataluña necesita un gobierno. Entendiendo por gobierno una élite que se siente allí, que tengan el boletín de Cataluña, como se llame, en la mano y que se preocupen de que aquello no sea el desastre acumulado que hay allí. O sea, lo de las rodalíes no es ninguna coña. Lo de que, bueno, es que solo vas, si vas a Cataluña, lo ves hasta en detalles de limpieza, de cosas que parecen elementales, ¿no? Oye, que las estaciones de metro no te las encuentres cerradas a cualquier hora, que no sé qué, ¿no? Oye, no es que eso del ayuntamiento, me da igual. Hay un gobierno que tiene que estar por encima del ayuntamiento y por encima de todo el mundo. Entonces, a mí me parece que eso, en este momento, tiene una oportunidad, y como todas las oportunidades son una crisis. Y el resultado de estas elecciones en Cataluña, para mí, es una oportunidad porque es una crisis, y ahí están los votos, de los independentistas. Y entonces entre ellos ya estaban colisionados, ahora colisionan más, y luego se encuentran con un personaje al que a mí la cabeza no me da para clasificar, que es Puigdemont. No tengo alcance ni necesitaría ser psiquiatra o tal, pero tampoco. Y entonces, lo que le ha pasado a Esquerra, tiene razón Juan con lo de que ha habido problemas de gestión, es verdad. Yo creo que lo único que han hecho es decir que eran Esquerra Republicana. Eso no se arregla. Cataluña está mal gestionada. A mí me gustaría que hubiera un gobierno, me da igual que fuera en minoría, del PSC, que ha tenido buenos resultados en votos y buenos resultados
en escaños
y tal, que le dejen gobernar. Me da igual esto de la, ¿cómo le llamaban? No sé qué, colaborativa, oposición colaborativa, como dijo el otro y tal, bueno, da igual. Y Esquerra tiene que aclararse, como todo el mundo en Cataluña, que quiera hacer una formación política, tiene que aclararse entre un polo, que es soy catalán, y otro polo, soy ciudadano. Yo cuando tengo que votar, nunca he pensado, hombre, porque siempre he votado aquí, ¿no? Pero no he pensado, soy madrileño, no. Yo me llamo José María Fidalgo, tengo una red de creencias en la cabeza y siempre he intentado votar a la gente que en ese momento creo yo que me podía resolver las cosas en tanto ciudadano. Cataluña creo que no. Y ojalá sea un momento de maduración. No me creo que esto dure hasta noviembre, ¿eh? No me creo. Otra cosa es lo que acordaran formalmente. Aquello debió ser un lío de miedo, todo el comité ejecutivo poniéndose a parir y convocando un congreso. Supongo que tendrán tiempo, habrán pedido tiempo para organizarlo. Pero esto no va a noviembre. Yo no creo que esto termine con un bloqueo hasta noviembre, unas elecciones en noviembre. No me lo creo.
Las elecciones serían en principio en octubre. Sí, y no, ahí es lo que llama la atención, que nuevo líder de Esquerra surgiría en caso de bloqueo.
Después,
es decir, se comerían una repetición electoral que no les debe favorecer con un candidato que no tiene a día de hoy. Es decir, saldrían peor parados. Pero hay bases de Esquerra que dicen que sí, que están dispuestos a perder 5 diputados más si hace falta, con tal de tener la llave de la futura investidura de noviembre. Es decir, un Harry bastante importante. En todo caso, aparte de las 9 de la mañana con Junqueras dando detalles sobre esto, tenemos reunión hoy de Junts per Catalunya. La otra derivada de todo esto, Vieito, es en caso de que Esquerra permitiera gobernar ahí ya en minoría y que tire como pueda, a Puigdemont hay que contentarle en su disgusto de no ser presidente en esa hipótesis. Y pues ahí hay una reunión también el fin de semana, claro, entre el PSOE y Junts.
Es que hay un dato muy relevante, que en democracia es fundamental. Ahí ya le faltan 26 escaños. No 2, ni 3, ni 4, 26. Es decir, el famoso éxito y esta euforia que tiene el PSOE, que claro, es el único territorio en el que... Porque claro, el Partido Popular tiene mayorías absolutas en Galicia, en Madrid o en Andalucía, que no son tres territorios mancos, ni uno de los tres, aunque nada más que sea número de habitantes, ¿no? Es decir, entonces ya, si Illa es el héroe nacional, faltándole 26 escaños...
Es el antihéroe.
Claro, bueno, sí, aparte de eso. Pero bueno, a mí lo que me parece que, en la línea de lo que decía José María Fidalgo, los catalanes necesitan de una vez por todas que abandonar las ensoñaciones...
Algo de tranquilidad.
Y centrarse en el día a día.
Intendencia del día a
día. En que si abres el grifo, haya agua, que los trenes lleguen a su hora, etcétera. Y lo que no pueden es estar permanentemente, por un lado, en la ensoñación de una Arcadia feliz que nunca existió, y en segundo lugar, en echarle la culpa a los demás. Pero es que en la vida en general no puedes estar echándole la culpa siempre a los demás. Y cuando ahora no funcionan los trenes de cercanías porque roban cobre, la culpa es del Estado. ¿Pero cómo va a ser la culpa del Estado? Tienen ustedes la policía autonómica primera que hubo en este país desde 1980. Tienen 16.000 mozos de escuadra. ¿A qué se dedican los mozos de escuadra en Cataluña? Pues supongo que si hay una banda que está robando cobre que impide la circulación de los trenes de cercanía, alguna competencia tendrá el consejero de Interior, el presidente de la Generalitat, etcétera, etcétera.
De momento los sindicatos se han quejado de las leyes. Dicen, el problema es que nosotros no podemos estar, claro, le pasa también a la Policía Nacional, Guardia Civil, en cualquier otro punto del país, no podemos estar vigilando cada metro de línea férrea, y el problema son las leyes de los políticos que no castigan este tipo de cuestiones. De hecho, una de las bandas que a las que pillaron había salido hacía poco de los tribunales.
No, eso es otro debate que habría que abrir acerca del qué capacidad tiene de coaccionar positivamente los códigos, el código penal en este caso, a determinados delitos. En España, precisamente por yo creo que por un complejo atávico que viene de muy atrás, pues se hizo un código penal muy permisivo en muchas cosas que en otros países no, y que entronca un poco con el debate anterior de la violencia. Pero por centrarnos en el día a día de Cataluña, efectivamente Puigdemont es el otro personaje de la ecuación. Él dijo que se retiraba si no era presidente, pidió ser restituido, fue la expresión que utilizó, y él tiene, claro, una llave muy importante, tiene el botón nuclear de retirar 7 escaños en el Congreso de los Diputados. Pero también al mismo tiempo todo eso puede llevarlo a cada vez tener menos relevancia en la vida política de Cataluña y de España. Es decir, porque una vez que te retiras y dices, bueno, pues venga, te tiro de las columnas del templo y que se venga todo abajo, pues a lo mejor las columnas del templo te llevan a ti por delante. Uh-huh. Y es lo que yo creo que le va a pasar a Puigdemont.
Y entre tanto, Juan, ¿tú crees que para tratar de convencer y convenciendo a Puigdemont de que renuncie a la presidencia de la Generalitat, el PSOE le va a intentar ofrecer o que vaya por la línea de confórmate con el cupo fiscal o algún tipo de prebenda económica para Cataluña?
El PSOE en Madrid, ¿quieres decir?
El PSOE en Madrid. El que se reúne para lo que decía Víctor, del Congreso.
El gobierno de España y el Partido Socialista en Madrid creen que lo que propone Puigdemont es un delirio. Porque Puigdemont no tiene una suma razonable para gobernar. ¿Cómo va a apoyar el PSC a Puigdemont? ¿De verdad eso Puigdemont cree que es posible? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de la gobernabilidad en Madrid? Bueno, entonces tendríamos que entrar en un debate más profundo sobre hasta qué punto Sánchez necesita urgentemente los 7 votos de Puigdemont, porque Sánchez lleva 8 meses y pico ya de legislatura sin aprobar nada. No se han aprobado los presupuestos y tampoco veo yo que haya una urgencia.
En lo que no apruebas nada no necesitas apoyos.
Correcto, y alargamos otro año sin presupuestos. No estoy diciendo que me parezca bien, me parece que estamos en un estadio de falta de capacidad de gobierno en Madrid importante. Pero de ahí a que sea el PSOE federal el que imponga que ella se someta a los intereses de Puigdemont o que entregue cuestiones como el cupo fiscal, que es algo que revienta por el eje el país en su conjunto, no lo veo, sinceramente. Yo creo que solo hay una salida a esta situación, que es que ella consiga el apoyo de Esquerra para ser presidente. Sería un presidente débil, insisto, 48 escaños, suponiendo que los comunes, que también están muy débiles, le apoyen, pero que yo creo que es un apoyo que es fácil de conseguir.
Son pocos,
o sea, están muy débiles. O sea, 48 escaños es un gobierno complicado, y ella, siendo presidente, teniendo que pactar a izquierdas y a derechas, a indepes y a constitucionalistas, a la vez va a sufrir un desgaste enorme, que es un escenario estupendo para que Esquerra se pueda rehacer en la oposición. Uh-huh. Por lo tanto, en el caso de Esquerra, yo creo que la jugada es clara, ganar algo de tiempo. Creo que si lo miramos por la vía de Esquerra, la opción es dar un gobierno a ella, de alguna manera. Es más, Junqueras puede darle el gobierno a ella sin estar en primera línea, por lo tanto se desgasta poco. Esto recuerda cuando el Partido Socialista se lo dio a Rajoy, después de expulsar a Sánchez un 1 de octubre del 16. Y en el caso de Puigdemont, pues que su capacidad de chantaje es alta. De hecho, ha conseguido ser el partido independentista más votado gracias a que dijo: vuelvo para ser presidente y si no, me voy. O me votáis o me voy. Eso se llama chantaje. Uh-huh. Pues oye, yo creo que no va a ser presidente. La pregunta que habría que hacerle a Puigdemont es si va a cumplir su planteamiento previo.
Y queda nos quedamos sin tiempo en este bloque, pero queda otra derivada, que es la ley de amnistía, que va camino de ser aprobada definitivamente. Hoy precisamente se desactiva, el Partido Popular desactiva en el Senado con un pleno convocado para deshacer de alguna manera otro pleno que había convocado, desactiva el famoso choque institucional entre el Congreso y el Senado. Parece que, después de haberle dado muchas vueltas, desde el punto de vista del reglamento, es complicado ir a un choque que a lo mejor no tiene mucha base legal. Y al final lo que vamos, Beito, la sensación es a que los jueces serán los que tengan que poner algún tipo de palo en la rueda con cuestiones prejudiciales o lo que sea.
Sí, sí, le queda a los jueces, les queda la... Pero es normal, es decir, un
estado... Afortunadamente, ¿no?
Claro, un estado de derecho funciona así. Incluso la cuestión prejudicial que plantearían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al TJUE, es incluso previo para plantear la constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional aquí en España. Yo creo que tampoco en el caso de los enfrentamientos Senado-Congreso, claro, forma parte del juego democrático y político. Eso es lo que es la expresión del... Cuando muchos se agarran a... Es que esto es la expresión del pueblo y el pueblo no le otorgó una mayoría suficiente al PP, a pesar de ser el partido más votado, y el pueblo hizo estas sumas tan extrañas por las cuales Sánchez es presidente del gobierno, pues habrá que también respetar a ese mismo pueblo cuando le otorgó una mayoría en el Senado al Partido Popular. Uh-huh. Y aquí yo, más allá de los reglamentos y de las sofisticaciones legales, a mí lo que me parece de la amnistía es una cuestión moral. Es decir, yo creo moralmente que no se debe amnistiar a quien va contra el interés general y el bien común.
Bueno, luego a partir de las 9 hablaremos de economía, del informe del Banco de España. He visto a José María haciendo comentarios interesantes fuera de micrófono conforme escuchábamos a Mar Vidal, y de inteligencia artificial, que también tiene que ver con la economía, con la productividad de nuestras empresas, con toda esa ola revolucionaria que viene y que nos vamos a tener que subir a ella sí o sí, porque es un mundo cambiante en el que el que pierda el tren lo va a tener complicado. Pero eso va a ser enseguida. Antes, si les parece, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Sergio. Pues el plan hoy es seguir apostando por los autónomos y las pymes.
Falta hace, Pilar. En nuestro país suponen más del 60% del empleo, que es cerca de 13 millones de asalariados.
Ahí es nada. Por ello, el Banco Europeo de Inversiones y Microbank destinan 200 millones de euros para financiar microempresas y autónomos que quieran iniciar o expandir sus negocios, Sergio. El BEI y Microbank han firmado un préstamo de 100 millones de euros que Microbank complementará con otros 100 millones para estos microcréditos. Como novedad, los beneficiarios de estos microcréditos de Microbank van a tener acceso a la plataforma digital Microbank Academy, que contribuye a la formación y mejora de las competencias de este colectivo. Los emprendedores, Sergio, van a tener acceso a una serie de cursos que impulsarán sus habilidades digitales y también las empresariales.
Solo en 2023, CaixaBank contribuyó a crear 28.521 empleos directos en España, enfocándose en los colectivos con más dificultades.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la Lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi.
Muchos cars.
En FlexiCar.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Quieres ir a la UEFA Euro 2024? Compra el nuevo Vivo V40S en MediaMarkt por 299 euros y entra en el sorteo de 11 pases todo incluido para ver los 3 partidos de España de la fase de grupos con quien tú quieras. Vive la Eurocopa en vivo con MediaMarkt.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más, hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy, hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Este aire no enfría.